¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer que tus mezclas suenen con la calidad de las producciones que escuchas en la radio? ¿Alguna vez has pensado si solo pudiera tener los ecualizadores, compresores y sumadores analógicos que utilizan, podría conseguir ese mismo resultado? Pero realmente, ¿qué tanto de esas mezclas es gracias al material analógico o simplemente de procesamiento digital? En el episodio de Notas de Audio del día de hoy, tengo conmigo a Tommy Pérez, un ingeniero de grabación, mezcla y mastering, quien nos ayudará a responder esas preguntas. ¡No te lo pierdas!
Lo que hago es poner en los buses normalmente, pongo, suelo tener el Fenix puesto y suelo tener limitado, un limitador también. Creo que normalmente tengo el BX, el de Brainworks. Y ya solo con eso, ya consigo un poco tener esa, ¿no?, ese control. Y como está puesto en el mixbus, es una manera también de decidir qué cantidad de empuje quiero o no que afecte. Hay veces que no, hay veces que está allí pero acaba estando en bypass, pero básicamente lo hago así, lo hago más que por pista a pista, ¿no? Lo hago un poco más por grupos de alguna manera.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si eres un oyente recurrente, gracias por escoger nuevamente Notas de Audio como tu podcast. Si eres un nuevo oyente, bienvenido al show. En el episodio del día de hoy tengo conmigo a Tommy Pérez. Tommy es un ingeniero de grabación, mezcla y mastering y cuenta con créditos como Antonio Orozco, Carlos Adnes, Fatumata de Aguara, Mala Rodríguez, Maldita Nerea, Nena da Conte, Miguel Poveda, Roberto Fonseca, Su, entre muchos otros más. Una de las especialidades como ingeniero de mezcla de Tommy es el género rock y pop. Y en el episodio del día de hoy Tommy nos cuenta cuáles son sus trucos y tips para poder entregar resultados profesionales, rápidos y constantes, pero sobre todo, cómo consigue esto mezclando 100% in the box. En el episodio Tommy también nos cuenta su historia como ingeniero de audio y de cómo su background de grabar 100% analógico en su día le permitió, a la hora de pasarse in the box, poder replicar sonoramente esas cualidades del audio que tanto nos gustan de la cinta y otros componentes analógicos. A su vez, Tommy nos cuenta las razones por las cuales decidió pasarse a un entorno de mezcla 100% digital y cómo esto le permitió conseguir mejores resultados con los artistas con los cuales estaba trabajando en su momento. Así que, si quieres saber esto y muchos otros tips que Tommy tiene para compartir con nosotros, no te pierdas el episodio del día de hoy. Tommy Pérez, bienvenido a Notas de Audio, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, encantado de participar aquí contigo.
Gracias por estar aquí con nosotros hoy en el show. Y me gustaría comenzar de la misma forma como comienzo la mayoría de los episodios, es preguntándote un poco sobre tu background, cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical.
Bueno, yo empecé, yo creo que como muchísima gente, ¿no? Que fue a través de la música. Yo tocaba la guitarra, aún la toco, a veces menos de lo que querría, pero la toco. Y tenía un grupo con el que empezamos a grabar nuestras primeras maquetas y llegó un momento en que, no sé, quizá por ser el guitarrista y que ya estaba un poco más cerca de la tecnología, pero como que me fui acercando a ese campo, ¿no? De cuando el ingeniero grababa, viendo cómo lo hacía o cuando mezclaban, quedándome en las mezclas, y poco a poco me fui interesando por ese mundo. Después acabé estudiando sonido y de ahí pasé a empezar a trabajar en ello, ¿no? Una manera un poco casual, ¿no? Pero fue a través un poco de la música realmente, ¿no?
Vamos, que las máquinas te atraían desde un principio, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya me cuenta mi madre, que era el que desmontaba los aparatos, siempre quería saber lo que había dentro, ¿no? Ya tenía, yo creo, esa curiosidad desde bien pequeño.
¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias en el mundo laboral del audio? ¿Cómo comenzaste a trabajar como ingeniero y en dónde?
Fue todo... La verdad es que empecé un poco desde la base. Fueron unos comienzos muy, muy sencillos. O sea, no empecé, digamos, en una gran empresa. Yo estaba con el grupo en unos locales de ensayo y recuerdo que entró un día el vecino del local de al lado que acababa de capitalizar el sueldo de su trabajo de 3 años y había comprado todo el material de un estudio y me dijo, oye, tú eres Tommy, que me han dicho que sabes un poco de sonido. ¿Me podrías echar una mano a montar un material que me he comprado? Digo, sí. Digo, ya quedamos un día, te echo una mano. Y dice, ¿podría ser mañana? Esto era un viernes. ¿Podría ser mañana? Digo, bueno, pues, digo, si quieres mañana, sí. Digo, ¿tienes mucha prisa? Me dice, sí, es que el domingo ya tenemos la primera grabación.
¡Hostia! ¡Fuerte!
Y así empezamos. En un local de ensayo en Pueblo Nuevo, en el que había muchísimos grupos, empezamos a grabar los grupos en aquel local de ensayo. Luego pasamos a tener como 2 locales, uno donde estaba el control y luego una pecera. De ahí, al cabo de unos años, sí que ya pasé a un estudio un poco que ya diseñamos con un compañero, ¿no?, un poco más serio. De ahí pasar a estar unos años trabajando en los estudios Aura con Mauri. Y de ahí ya salté a tener sala propia, que fue cuando tuve la oportunidad de tener un control propio, que era un poco lo que echaba de menos, ¿no? O lo que me fui dando cuenta con el tiempo que estaría bien era tener una sala que controlaré, de la que dispusiera, sobre todo por una cuestión de tiempo a la hora de mezclar, ¿no?
Y entonces luego conseguiste montar tu espacio propio, ¿no? Que es Safe and Sound, donde estás ahora, ¿correcto?
Sí, donde estoy ahora sí. Digamos, el nombre ha sido más una cuestión de empresa después, pero al principio la sala la monté en los estudios Bubus Music, que estaban también allí en San Joan Despí, cerca de Aura. Era un estudio en el que abajo se grababa y se hacían grabaciones, y quedaban arriba un espacio en el que decidimos montar una sala de mezcla para dar un poco salida a todo el trabajo que se iba haciendo abajo. Y aquello me dio la oportunidad de tener por primera vez una sala propia, y porque yo lo que me di cuenta con el tiempo, sobre todo en mi época de estar trabajando en Aura o en otros estudios, era el efecto del reloj, ¿no? De que realmente cuando tú entras en un estudio a las 10 de la mañana y sales a las 8, pues realmente esas son las horas que tiene que pagar el cliente. Y cuando está grabando no hay problema porque el cliente está allí en el estudio y es evidente, pero cuando eso pasaba a la mezcla siempre había esa tensión de decir, claro, me he comprometido a hacer el mix en 4 horas o 8 horas, es igual, en un día, y tenías que hacerlo. Al pasar a disponer de sala propia, eso me dio la libertad de poder invertir el tiempo que fuera necesario en el proyecto, que siempre pensé que era lo que realmente tenía más sentido y, ¿no?, y sobre todo en un principio, ¿no?, te ayuda más, ¿no?, a estar más seguro y sobre todo también tener un espacio propio en el que tú conocer la acústica, ¿no? Porque quizá ir a grabar a estudios diferentes, pues bueno, puede tener hasta cierto punto de ser interesante, pero yo creo que la hora de mezclar es un momento de tener mayor certeza, de tener mayor seguridad, de traértelo un poco a tu terreno y decir, aquí estoy cómodo, aquí sé lo que va a ocurrir, porque aquí tengo que entregar algo, ¿no?, que va a ser definitivo.
Totalmente.
Y eso sí que lo echaba de menos, ¿no? Y tener sala propia pasó a ser una gran cosa. Y yo creo que también coincidió un poco con mi comienzo hace 20 años como mezclador realmente, ¿no? Fue una cosa, yo creo que trajo la otra también.
Qué guay. También es cierto que la mezcla es algo que es bastante artístico, ¿no? Hasta un cierto punto.
Sí.
Y hay un proceso de descubrimiento que tampoco, o sea, es muy difícil cuantificar las horas que te tomará ese proceso, ¿no?
Completamente. Y más hoy en día. Antes quizá era más todo un poco más sota caballo rey, ¿no? En una mezcla analógica. No digo que no pudieras improvisar y probar cosas, pero al final los aparatos se te acababan. O sea, tú al final tenías una mesa analógica, tenías una cadena estelar, ¿no?, con tu ecualizador favorito y tu compresor favorito para voz principal, y el resto lo ibas repartiendo, los efectos más o menos tampoco a veces cambiaban tanto, ¿no?, sobre todo en un disco que iban pasando, y estabas quizá más preocupado por otras cuestiones más técnicas, ¿no?, también artísticas, pero se te acababan los recursos enseguida, y cuando se te acababan los recursos, pues ya no había más que volcar el tema, y ya está. Si todo el mundo estaba contento, ¿no?, pues intentar no tardar mucho para no desgastar mucho la cinta y pasar al DAT, ¿no?, a lo que fue el formato que fuera, ¿no? Pero claro, con la llegada del mundo digital, la informática, eso lo cambió todo completamente.
Claro. La pregunta no era qué compresor pongo, sino qué compresor tengo, ¿no?
Claro. Y siempre el bueno era el último. Como, claro, como nos ocurre ahora con los plugins, yo creo, ¿no? También un poco, ¿no?
Claro. La diferencia de darle clic ahí a la carpeta de plugins y ver 1000, o la diferencia de estar en el estudio y darte la vuelta y ver los dos o tres compresores o cacharros que tenías, y eso era lo que era, ¿no?
Exactamente. Ah, la suerte es que allí en ahora había realmente un buen panel de outboard, ¿no? Había muy buen material, pero al final se acababa, ¿no?
O sea, sí.
Era limitado.
Y entonces te metiste en el mundo de la mezcla un poco fue de las primeras cosas con las que tuviste contacto en tu carrera y ya viste que eso te molaba en especial.
Yo creo que lo de la mezcla son varias cosas. Uno, yo creo que acaba haciendo lo que de alguna manera, de una manera natural, le sienta bien. Yo quizá, que soy una persona un poco introvertida, reconozco que mezclando me encuentro más cómodo que quizá yendo a grabar, porque me siento cómodo, o sea, no me importa estar muchas horas solo trabajando. Pero también es cierto que fue un poco la vida, ¿no? Realmente el trabajo en estudio, de alguna manera, se fue acabando el trabajo para los grandes estudios por el surgimiento de muchos pequeños estudios de productores o artistas que, ¿no?, que gracias a la tecnología pues podían tener ese material que hacía 20 y pico años era imposible, ¿no?, tener. Y, pero seguían necesitando realmente alguien que les mezclara. Y empezó a surgir ese trabajo. Empezó, ¿no?, empecé a recibir peticiones de gente que, oye, mira, vamos a grabar solo baterías, ¿no? Eso fue un clásico durante mucho tiempo. Vamos al estudio a grabar baterías, el resto lo grabo en casa o en mi estudio de productor, pero necesito a alguien que lo mezcle. Y eso, que sigue hasta hoy en día, realmente, ¿no? Fue lo que me empezó a dar ese trabajo de mezcla. Al principio fue un poco, pensé, bueno, pues mira, viene el trabajo de mezcla, fantástico, pero no lo vi, hace 20 años no lo vi como lo que lo veo ahora, ¿no? Que es la carrera a la que he dedicado y a lo que me dedico el 90% del tiempo prácticamente,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y en el que me encuentro súper a gusto, por supuesto, pero no fue una cosa muy premeditada, ¿no? Fue un poco como fueron viniendo las cosas.
Sí, también es cierto, igual me corregirás tú si me equivoco, pero antes no existía tanto la figura del mezclador como una figura de alguien especializado en eso, ¿no? Antes el ingeniero era un poco más 360 y se grababa y se mezclaba en el mismo día o en la misma semana de las sesiones, ¿no?
Claro, absolutamente, absolutamente. No se le daba tanta importancia a la mezcla como se le da hoy, como tú decías, como proceso artístico. Creo que por varios motivos, pero yo creo que el primero de ellos era la limitación de del formato. Si con suerte estabas en un estudio en el que tenías un 24 pistas útiles, siendo positivos había 22 útiles, ¿no? La primera no sé, no podía ser muy útiles, igual la usabas para grabar algún triángulo, la 24 era el código de tiempo para luego automatizar la mesa, la 23 tampoco era muy segura porque estaba el Semti al lado. O sea, quedaban pocas pistas y con esas pistas había que grabar los discos y se hacía muchísimo trabajo antes. Y yo creo que también ese es el motivo, que no es como ahora que grabamos, ¿no? Vamos grabando, ¿no? La gente que va produciendo, van grabando y luego pueden delegar, ¿no? Puedes esperar a tomar esa decisión en el proceso de mezcla. Mucha gente lo hace y está bien, pero antes no se podía hacer eso. Y es todas esas decisiones se tomaban antes, ¿no? Antes ecualizábamos, antes de ir a cinta, pensando en que luego no se podían dar una gran cantidad de agudos porque iba a subir el soplido de la cinta. Se comprimía, digamos que a nivel artístico yo creo que ya se buscaba el tono de todo, se premezclaba. Entonces al final el proceso de mezcla era más sencillo. Creo que también el retorno de una grabación en cinta ya tenía como un barniz parecido a todo, ¿no? Todo ya tenía el carácter de esa cinta o de aquellos previos. Había veces que había incluso cosas grabadas con efecto. Básicamente, la mesa siempre estaba ya con esas posiciones. Realmente había que automatizar, limpiar un poco de efecto y ya está. O sea, era un trabajo, ¿no?, que no arrancabas de cero como arrancamos ahora, sino que había muchísimo trabajo hecho.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que también de alguna manera hacía que, bueno, mezclar ya estaba, ¿no? Si ya se estaba haciendo, ¿no? Digamos, en el proceso de grabación ya sonaba para los artistas, ya sonaba. A veces muchos no diferenciaban cuál era el proceso de mezclar del todo a lo que ellos estaban escuchando en el estudio.
Totalmente.
¿No?
Sí, también es lo que tú dices de que se grababa y se mezclaba al mismo tiempo, también pensando mucho en el formato, ¿no? En el gain staging, lo que has dicho tú, ¿no? De lo que puedes hacer antes o después de pasar por la cinta. Y luego también el cómo reacciona la cinta, ¿no?, cuando estás grabando en ella. Me imagino que igual decías que se comprimía más también por un tema de dinámica de la cinta, ¿puede ser? ¿O no necesariamente?
Sí, sencillamente por protección, más que a veces por carácter, ¿no? Para intentar o tener cuidado para no distorsionar, porque claro, una distorsión en cinta, había puntos en los que quizá un punto no se notara mucho, pero claro, había que tener mucho cuidado, había que tener mucho cuidado con los niveles, sobre todo de altas frecuencias.
Claro, claro.
No podías grabar al mismo nivel de boometer una voz que era remese que un bombo, que un hi-hat, eran los tres casos más claros, ¿no? Un bombo podía estar picando y probablemente no pasaba nada, o incluso era bueno, la voz había que tener cuidado de no llegar, ¿no?, muy cerca del cero, ¿no?, según la cinta que usaras, y un hi-hat en menos 20 igual ya estaba bien, ¿no?, porque si no ibas a freír la cinta. Entonces había que tener mucho conocimiento realmente del formato, ¿no?, para que la grabación fuera bien, ¿no?
Sí, un conocimiento técnico mucho más complejo también, ¿no?
Sí, muchísimo más, sí.
Pero y entonces cuando tú montas tu estudio y comienzas a mezclar por tu parte ahí en Save and Sound, ya entiendo que lo hacías en un entorno 100% digital o casi 100% digital, ¿no?
100% in the box. La verdad es que yo hago un salto y empiezo a mezclar. Yo creo que el primer disco que mezcló in the box, Yo creo que fue el primer disco de Nena Daconte, que lo mezclo con Kim Fanlo, lo vamos haciendo así poquito a poco.
¿Qué disco es? Y perdona.
El primero de todos, de Nena Daconte. Y lo mezclamos completamente in the box. Y ese fue el comienzo. Recuerdo que al principio la gente no, como que no acababa de. Porque hoy en día no está más que asimilado que hay muchísima gente mezclando in the box. Pero en aquel momento no parecía tan claro. La gente decía, no, pero se nota que tú mezclas en analógico. Me decían, no. Yo estoy mezclando in the box. Pero también fue una cuestión que no. O sea, no podía permitirme tener un super estudio. Y también era una manera de dar salida a proyectos que no sabían. En aquel momento no se habían podido permitir unas mezclas en grandes estudios. Entonces fue una manera de ir dando salida. Y yo creo que aquello fue un poco el pistoletazo de salida, ¿no? A mi carrera como mezcladora. Aquel disco fue el que me. Claro, no fue todo mérito mío, evidentemente, ¿no? Porque fue principalmente mérito de los artistas que consiguieron muchísimo éxito y eso llamó la atención de más gente que me empezó a llamar y a partir de ahí empecé a trabajar sobre todo mezclando, ¿no? Ese estilo, ¿no? Mezclando pop, mezclando mainstream, ¿no? Y hasta hoy, ¿no?
¿Y tuviste en su momento, hiciste pruebas como probar de mezclar digital versus mezclar analógico o mezclando diferentes como hardware para hacer una mezcla híbrida y para tú también ver qué te daba una cosa o la otra o directamente saltaste al in-the-box y de ahí te comenzaste a adaptar?
No, lo hice, porque durante ese tiempo aún el in-the-box no estaba muy bien visto, ¿no? Todavía es cierto que, claro, los conversores de aquella época no tienen nada que ver con lo bien que suenan los de ahora, el propio software, ¿no? La suma que tiene hoy en día. Pero es cierto que yo siempre pensé que más valía tener más tiempo, poder dedicarle más tiempo a un proyecto y a una mezcla con los, ¿no? con los elementos que tuvieras, que tener poquito tiempo en un super estudio. Así que, por ejemplo, cuando salió la oportunidad de mezclar el segundo disco de Nena Conte, que nos propusieron irnos a los estudios Guillermo Tell allí en París, pues al final decidimos no hacerlo, ¿no? Y mezclar otra vez en la sala, y esta vez sí que fue en la sala nueva, ¿no? Pero sí que una vez, recuerdo que con Tato La Torre, con un single de Maldita Nerea, unos años después, sí que hicimos eso. Sí que intentamos ganar, mezclamos un single in the box y nos fuimos a grabaciones silvestres a intentar ganarnos a nosotros mismos con una solid state, con todo el outboard fantástico que tenía allí Marc Parrot.
Sí.
Y la experiencia fue diferente. De aquel mix no diré que no salvamos nada, porque sí que salvamos, pero lo que salvamos fue algo que un poco tú has hecho tú antes. Salvamos un middle eight. Un middle eight que allí decidimos empezar a mover cosas y conseguimos algo que no habíamos conseguido antes, probablemente porque teníamos unas herramientas más a mano, pudimos hacer una mezcla más ergonómica, pero el resto del tema se quedó lo que teníamos en The Box, pero no creo que fuera porque no se pudiera conseguir un mejor resultado con el analógico, sino sencillamente por lo que comentaba yo antes, porque la mezcla en The Box estaba hecha en el estudio que yo controlaba en mi sala y fui más certero a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Salimos allí diciendo, ¡ay, qué guay el tono, qué bien, pero! Claro, los planos aquí y los planos allí no son los que deberían ser, ¿no? Y al final nos quedamos con ese middle eight que lo utilizamos.
O sea, que de la mezcla que hicisteis en grabaciones silvestres, os quedasteis solamente con un trozo del tema y luego el resto del tema lo mezclasteis con la mezcla que teníais in the box.
Exactamente. Exactamente. Nos quedamos con la parte más orgánica, ¿no? Más en la que hicimos en aquel momento cosas que no que nos imaginamos, decir, ah, vamos a probar aquí, vamos por ahí. Claro, nos salió algo fantástico, ¿no?
Sí, yo creo que esto es interesante porque igual muchas de las personas que nos están escuchando no son conscientes de que antes se hacía mucho esto, ¿no? Habían diferentes días donde mezclabas, incluso en diferentes estudios, como dices tú, y luego resultaba ser que de la mezcla 03 en el estudio X, el estribillo 1 pasó algo mágico, ¿no? Y era como, queremos de esa mezcla solo eso. Y se recortaba ese trozo y se juntaba con otras partes de otras mezclas del mismo tema, pero en diferentes días, ¿no?
No sé cuántos casos debe haber así, pero me imagino que debe haber muchos más de los que nos imaginamos, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? En el que, por algún motivo, los aparatos analógicos sonaban diferentes de un día para otro, ¿no? Yo recuerdo hacer recalls y pensar, no es igual, no está, yo le he apuntado todo, le he puesto todo como estaba el día anterior, pero no esa tolerancia, ¿no? De los aparatos electrónicos que hace que, no sé, cuestiones de corriente que no suenen igual, sí, sin duda.
Y cuando comenzaste a mezclar en digital 100%, ¿había algo que extrañabas del análogo, concretamente?
Yo creo que lo que más echaba de menos es la parte ergonómica, la parte física, la parte de y León lo sigue echando en falta, ¿eh? La parte de no movernos. Estaba muy acostumbrado a moverme, ¿no? Con botones, a girarme. Y al principio fue un poco, ¿no? Esa parte se echaba de menos, pero también era apasionante, por otro lado. Yo recuerdo los comienzos de, ¿no? Con aquellas primeras versiones de Waves o con aquellos primeros plugins, ver las posibilidades, ¿no? El nivel de automatización que podías hacer, que en analógico era imposible, no conseguías tener la velocidad, ¿no? Evidentemente, aunque hubiera tres personas con las manos en la mesa, no conseguías, ¿no? Hacer ciertas cosas. Pero yo creo que fue eso, fue la parte un poco ergonómica más que de sonido. Ya te digo, porque yo creo que al final trabajas un poco con lo que tienes, ¿no? Y como yo de alguna manera me crié en un entorno analógico, pues al final lo que fui buscando siempre fue eso, ¿no? Recuerdo comprar en la primera sala, compramos un paquete de plugins de unos plugins aquí, de Dui Studios,
sí.
Que tenían fantásticos, unos plugins increíbles, que tenían un simulador de cinta, que hacía un trabajo increíble, ¿no? Y era un poco la manera, y hasta hoy, ¿no? Que lo sigo utilizando, ¿no? Porque para mí es un poco como volver a casa, ¿no? Los simuladores de cinta es algo que siempre están ahí, ¿no? El otro día me diste una buena noticia, ¿no? Con lo del Fenix 2, ¿no?
Sí.
No sé, el por otro día fin. Miraba, los tengo desde, yo creo, 2015 o así, es que va a hacer un montón de años realmente, ¿no?
Sí, por fin Crainsong se puso las pilas y se
prestó un poco al día. Por fin es una buena noticia. Ya les he escrito, me han dicho que solo es bajarlo y ya está. Muy bien, bien, con ganas de escucharlo. Y yo creo que estos plugins, ¿no? De estos emuladores de cinta, pues eso, ¿no? Me hacen estar en un entorno un poco más de casa, ¿no? Más de lo que recuerdo. Pero claro, siempre que el estilo lo requiera, porque está claro que como decía, pensado, ¿no? Nuevas herramientas o nuevos estilos musicales requieren nuevas herramientas, y nuevas herramientas producen nuevos estilos musicales. Y yo creo que es lo que ocurre hoy en día con muchísima música, que ya no tendría sentido o no podría sonar como suena si se hiciera con el material de hace 20 y pico o 30 años, ¿no?
Totalmente.
O con el que existe actualmente en analógico. Sería imposible conseguir ese resultado sonoro, ¿no?
Totalmente. Sí, es la casa Dui, creo que mucha gente no la conoce, pero es una casa súper interesante. Tiene unos plugins que son espectaculares, que son de aquí, de España. Y la verdad son muy chulos. Yo los he probado y mola mucho. Lo que pasa es que no sé si están al día porque es un poco como Crainsong, ¿no? Siempre a nivel como de updates, creo que van un pelín atrás. Y no sé si están al día con, por ejemplo, el...
No lo sé. Yo les perdí la pista un poco, pero durante muchos años fueron un paquete que tuve con muchísimo cariño y que sí utilicé muchísimo. Sí, es cierto que es un poco desconocido.
Sí, es un tipo de plugin que cuando lo pones es como, hostia, hace algo especial, ¿no? Es como, es un plugin realmente único en lo que hacen. Aparte de la parte ergonómica a nivel de sonido, ¿hay algo que tú notarás más concretamente, igual un poco más a nivel técnico, es decir, por ejemplo, la profundidad, la distorsión armónica, la compresión de agudos, de venir de mezclar en análogo?
Bueno, sí, lo que más echaba de menos es la cinta. Es que no estaba la cinta, ¿no? Sobre todo en las grabaciones que habían sido hechas ya en Pro Tools. Claro, lo primero que me di cuenta es que tenía que trabajar mucho más, o sea... había que frenar todo aquel transitorio, toda aquella compresión, toda aquella dulzura, todo aquel grano, ¿no? Aquellos medios suaves. Bueno, solo la limitación del transitorio que hace la cinta ya es algo que cambia completamente la percepción de lo que estás escuchando, ¿no? Cualquiera que haya trabajado en cinta y haya estado grabando una batería y la haya dado al stop y haya escuchado al batería por el input, ¿no? En comparación al single repro, sabrá de lo que estoy hablando. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, cómo se dispara todo a cómo lo aguanta la cinta.
Claro, dices en el estudio cuando escuchabas el input de la mesa versus lo que volvía ya luego de pasar por la cinta, ¿no?
Exactamente. Claro, el cambio es radical. Hay una diferencia de volumen y de impacto y de agudos y de todo, ¿no? O sea, y ese paso por cinta es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Todos los que, ¿no?, de mi generación escuchábamos música porque toda la música estaba grabada en analógico, con lo cual a nosotros nos sonaba disco una vez estaba grabado realmente, ¿no?
Claro.
Y en esos primeros años, en los que aún quizás, ¿no?, lo que estaba haciendo le habría sentado bien un paso por cinta, el no pasar por cinta se echaba de menos, sobre todo en eso, ¿no? Quizá no tanto en voces, pero sí en probablemente todas estas cosas.
En percusiones.
Como baterías, guitarras, sí, percusiones, incluso guitarras a veces, ¿no? Para quitarles un poco el harsh, ¿no? Un poco la dureza. Y todo eso daba como mucho más trabajo, o sea, había perdido toda esa ayuda de la cinta, y todo había que hacerlo con plugins y con lo que hubiera, con ecualización, con compresión, con varios pasos de compresión, buscando emuladores, ¿no? Que hoy en día, hasta hoy en día, de hecho, de alguna manera, hoy en día sigue siendo igual, ¿no? Hay que utilizar como mucho más software, ¿no? Del que se usaba antes, ¿no? En una mezcla analógica, ¿no? Pero claro, antiguamente en una mezcla analógica, si vas contando los pasos por los que iba pasando, ¿no? De la cinta, retorno del previo, de ecualizador, hay una cantidad de electrónica enorme, ¿no?
Sí, que ya te marca el sonido de una forma
claro,
u otra, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Sí. ¿Y hay algunos tips más concretamente que quieras compartir con nosotros de cómo consigues eso incluso hoy en día cuando quieres buscar esa saturación en agudos, redondear un poco transitorios y tener un tono un poquito más abierto, que es lo que te daba la cinta?
Lo que hago es poner en los buses normalmente, suelo tener el Fénix puesto y suelo tener un limitador también. Creo que normalmente tengo el BX y el de Brainworks. Y ya solo con eso, ya consigo un poco tener esa, ¿no? Ese control. Y como está puesto en el mixbus, es una manera también de decidir qué cantidad de empuje quiero o no que afecte. Hay veces que no, hay veces que está allí pero acaba estando en bypass. Pero básicamente lo hago así. Luego, más que por pista a pista, ¿no? Lo hago un poco más por grupos de alguna manera.
Vale.
Es una manera también de poder decidir tonos, decir, pues mira, esto tiene que tener un poco más de drive, esto un poco menos de drive, esto le voy a dejar sin drive porque necesito todo el sub en producciones más modernas, ¿no? Que quizá ese drive o esa emulación te va a quitar un poco de low end y lo necesitas, pues en bypass, quizá en las voces, pues decides un tono un poco menos. Lo hago así, lo hago en los buses.
Vale. Para los que nos están escuchando y sepan de lo que estamos hablando, el Fénix es el plugin de emulación de cinta de Crainson, ¿no? Que te emula, creo que diferentes tipos de cinta con diferentes colores, ¿no?
Algo así, diferentes niveles de intensidad, si no recuerdo mal.
Sí. Y esto lo pones entonces en subgrupos para recrear un poco esa saturación y ese color de la cinta. Y
eso
luego
es.
El limitar el BX para controlar un poco los picos y que te dé esa sensación de compresión de transitorios, ¿no?
Eso es.
Y ahora, ya entrando en temas un poquito más concretos de mezcla y entendiendo un poco más su transición del análogo al digital, cuéntanos un poco sobre tu metodología de mezcla. Cuando estás tienes que mezclar un disco, un single y ya estás con tu sesión de Pro Tools montada y tienes todo listo, ¿cómo sueles comenzar una mezcla? ¿Por dónde la sueles comenzar?
Bueno, lo primero que hago es dar un, como todos, ¿no? Le doy una escucha al play tal cual viene. Si viene la sesión, pues es más fácil porque ya vendrá todo un poco ordenado. Si no, pues organizo las pistas y monto la sesión, le doy un play. En esa primera escucha lo que hago es que aprovecho para poner los marcadores, la canción para luego ir más rápido a cada parte. Y a veces tomo notas ya. Tomo notas de cosas que veo al momento o de ideas que surgen. Y pienso, mira, aquí podría poner un delay o aquí. Y hago como unas notas rápidas. Preparo un mix, como un rough mix rápido, que todo suene más o menos en su sitio. Y empiezo por la voz, desde hace muchísimos años ya. Es algo que ya en una entrevista que me hizo Miguel Ángel González de Sevilla para la ES, luego mucha gente me escribió, ¿no?, sorprendida de que hiciera eso. Pero claro, con los años me fui dando cuenta que al final la voz en el pop es el elemento más importante, no, nadie duda de ello. Es el elemento que va a estar más fuerte también, nadie duda de ello.
Exacto.
Es el que va a estar en primer plano, como por psicoacústica, es el que te va a marcar también el tono un poco de sonido. Y es el que tiene seguramente más trabajo, primero por problemas a solucionar y seguramente a nivel creativo también el que te da más posibilidades, el que tienes que tratar también con más cariño. Así que con los años me fui dando cuenta que no tenía mucho sentido, porque me había ocurrido quizá empezar un mix de una manera más clásica por la base, batería, bajo, guitarras, y llegas a la voz agotado, con los oídos cansados, que te parece todo bien, ¿no? Y la voz está llena de sutilezas, y encontré, me fui dando cuenta, porque quizá esas mezclas las dejaba descansar y al día siguiente llegaba la voz y pensaba, opa, no, mira, aquí hay esto, ¿no? Y no me había dado cuenta porque por la tarde tenía el oído muy cansado. Entonces, ahora lo que hago es arrancar mezclando la voz lo primero. O sea, tratando la voz, en cualquier caso, mezclándola es difícil porque no tengo nada más que un rough mix debajo. Pero lo que hago es tratarla primero, ¿no? Eliminar todas las resonancias que vea primero, quizá, ¿no? Encontrar ese punto de compresión primero a nivel, ¿no?, de dinámico, pero también estético, que pienso que es el que va a necesitar, y hasta ir proponiendo los efectos. No los automatizo todavía, pero ya propongo ¿no? Busco la reverb que quiera, reverb o reverbs que quiera que vayan a sonar, los efectos, delays o cualquier otra cosa que piense que voy a necesitar durante el tema, las voy preparando y las voy colocando. Incluso en algún momento puedo llegar hasta automatizar, pienso, no, si en el estribillo va a tener que abrirse una hall o, y este delay estéreo y esta distorsión, ya los automatizo y los dejo al menos en on y off. Y cuando tengo eso, ya paso al resto de instrumentos. Y últimamente te diré que voy hasta en el proceso inverso al que iba antiguamente. Después de la voz no me voy a la batería, porque no es como si escuchara otra canción. A veces me había dado cuenta que después de escuchar la voz iba a la batería y pensaba, no, parece que esté mezclando otro tema. Entonces, últimamente voy como hacia atrás, después de la voz, voy con toda la parte armónica, teclados, guitarras, bajo, percusiones, programación, y probablemente acabo con la batería al final, que también tiene mucho trabajo, pero es un trabajo diferente, ¿no?
Claro, claro.
Y luego ya, pues...
Y ahora que nos estás contando sobre tu procesamiento de la voz, bueno, una cosa que te quería preguntar antes es, aparte de procesar la voz a nivel de tono y dinámica, ya antes de pasar a los otros elementos, como comentas ahora a la parte armónica, ¿ya comienzas a trabajar efectos también directamente?
Sí. También. Eso que te digo, lo que hago es que coloco ya, porque, digamos, una vez he escuchado el Rough Mix, en mi cabeza ya también pienso, ¿no?, cómo tiene que sonar. Todo y que hoy en día, realmente, lo que hay que reconocer es que los Rough Mix de la gente cada vez vienen más explícitos, ¿no? Rough Mix, por llamarle Rough, pero muchas veces ya son premezclas.
Claro.
O sea, muchas veces recibo sesiones en las que lo que hay que hacer es mejorar lo que ya suena, pero que incluso vienen efectos propuestos a nivel estético, o sea, ya viene el mix muy, muy enfocado, ¿no? Porque claro, hoy en día prácticamente todos tenemos las mismas herramientas, no es como antiguamente, ¿no? En los estudios no hay mucha... O sea, todo el mundo puede tener los mismos plugins, básicamente, ¿no? O todos tenemos los mismos. Entonces se trata ya de una cuestión de creatividad, con lo cual la gente ya los utiliza, evidentemente, ¿no? Y llegan las sesiones muchas veces con todas esas ideas, ya sean en print de pistas o con los plugins puestos en la sesión. Y muchas veces es mejorar ese sonido.
Claro. Y ahora que has hablado también eso, un poco sobre tu procesamiento de voces, ¿quieres contarnos más en detalle cuáles son algunas de las cosas que sueles hacer siempre, que siempre te encuentras haciendo, o algunas de las herramientas más en concreto que digas, me gusta mucho este compresor porque me da este tono, o esta EQ por la banda de agudos, un poco cosas más concretas de cómo las sueles tratar?
Bueno, yo me imagino que como te pasa a ti, nos pasa a todos, va a épocas, ¿no? A veces de repente abres una sesión de hace quizás solo 2 años y miras, ¿ah, en serio? ¿En serio utilizaba esto? Ni me acordaba, ¿no? Porque parece que las cosas que utilizas últimamente las has utilizado toda la vida. Pero sí que hay cosas que están como siempre, ¿no? Yo creo que lo primero que hago es quitar esas resonancias. Quizá el que utilice de cabecera sea un Q3 de FabFilter, porque también tienes esa ayuda visual para confirmar que lo que estás escuchando realmente es cierto, y quizá lo primero que haga sea eso, sea eliminar esas, filtrar un poco, quitar esas resonancias. Después, últimamente, estoy muy enamorado de los nuevos plugins de Solid, los de 4K. Estoy haciendo un poco también de transición de controladoras de Avid y Dophonics a los de Solid State. Y la primera la tuve solo porque, ¿no?, era la manera de tener el emulador este del 4B, ¿no?, del canal de Townhouse, y realmente para mí fue una maravilla. También fue una sensación de tener un sonido que tenía antes, ¿no?, con un agudo súper bonito, con un poquito de drive, y encontré que solo con ese canal, solo con ese plugin, podía conseguir lo que antes igual necesitaba 2 o 3 para conseguir. Así que probablemente la cosa sea esa, ¿no? Primero algo más quirúrgico para quitar alguna resonancia, y ya después pasar a un channel strip para hacer mucho trabajo. Después de eso, sí, quizá necesito un poco de de-esser y algo más de compresión, pero en principio no haría mucho más.
Aquí estás hablando de la 4KB de Solid
de la
State,
4KB.
¿No? El plugin.
Sí. Yo, si no, que aquí no lo haya escuchado, realmente se lo recomiendo. Hace poco que ya sacaron el E, que también que ya es como mi channel strip de cabecera. O sea, por defecto el E es el que utilizo. Pero es cierto que cuando quiero un tono un poco más iffy, digamos, el B tiene como los medios un poquito más escondidos y el y el agudo tiene como un poco más de distorsión, pero es un canal muy, muy mágico, como tú, lo que tú decías también, que solo colocarlo ya dices, ostras, ¿no? Ya te ha llevado a algún sitio.
Ya pasa algo,
un feeling,
¿no?
Sí, un feeling, una sensación muy, muy, muy de analógico, ¿no? Mucho, mucho. Aparte de la capacidad de poder distorsionar realmente, si quieres, ¿no? De darle un poco de drive.
A lo que dijiste antes, que me pareció muy interesante, que esto he visto algunas personas que lo hacen, y es que cuando das esa primera escucha de la mezcla, que vas poniendo marcadores, vas ubicando un poco la estructura del tema, de que tomas notas. Esto me parece interesante porque... Algo que es difícil a veces en una mezcla es seguir como una línea de trabajo que sea ordenada, y muchas veces nos perdemos al hacer algo concretamente dentro de todo lo que tenemos que hacer en la mezcla. Y me parece interesante que el hecho de tomar notas te ayuda un poco como a estructurar más el trabajo que tienes que hacer, ¿no?
Sobre todo yo creo la parte más artística, que como tú dices se pierde luego en los detalles técnicos, porque quizá cuando escuchas esas primeras pistas tienes una intuición de hacia dónde quiere ir, pero luego te acabas perdiendo en el trabajo. Y ese es un gran peligro, realmente, ¿no? Porque luego hay un trabajo que hacer, ¿no? Quizá hay midclicks que quitar, incluso hacer alguna edición, buscar muestras para disparar porque no acabas de conseguir el resultado, por ejemplo, con la batería. Y estás como solventando problemas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, para conseguir algo, pero igual en todas esas horas de trabajo has perdido un poco esa frescura o se te han olvidado esas ideas, y solo porque has conseguido que no haya clics o que no haya, ¿no? Solo porque has conseguido que más o menos las cosas estén en su sitio, has olvidado un poco realmente el punto final, aquel artístico al que querías llegar, ¿no? Aquel sonido que querías conseguir o aquella sensación. Por eso yo creo que tomar esas notas está bien, porque luego cuando tienes el tema un poco ya planteado, ¿no? Releerlas y decir, ah, mira, es verdad. Sí. O incluso referencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, pienso, ah, mira, este tema me recuerda a tal. Podría escucharlo para ver qué hicieron ellos ahí, qué propuesta, ¿no? Qué tono, qué priorizaron. Y entonces es un buen momento para decir, mira, tengo la mezcla planteada, está bien, suena bien, pero ¿qué más podemos hacer, no? Es un momento para escuchar otras referencias, para echar un paso atrás, incluso tomar un café y escuchar otras cosas, y para luego volver y darle un poco, ¿no? Ese movimiento un poco más artístico para buscar algo, ¿no? Para buscar esa emoción que seguramente es la que el artista y el productor quieren que tenga, ¿no? No sencillamente que las cosas estén colocadas y estén bien, ¿no?
Claro. Es casi casi como si hubieran diferentes sombreros que tienes que ponerte durante la mezcla, ¿no? Igual el más técnico, el más artístico, el más de organización, y es una forma también como de gestionar esos diferentes roles que tú como mezclador tienes que hacer durante el proceso de mezcla, ¿no?
Está bien, me ha gustado esa de los diferentes sombreros, está bien. No, me parece una buena metáfora, cierto es. Yo creo que es lo que hacemos, ¿no? También a veces cuando nos levantamos, andamos por la sala, ¿no? Yo creo que buscamos distraernos a nosotros mismos y hacer salir un poco al técnico, ¿no? Para que entre un oyente, ¿no? De la calle, ¿no? Exactamente, sí, sí.
Sí, sí.
No es fácil, sí, ¿no? Realmente hacer ese cambio de perspectiva, ¿no? Yo creo que los descansos ayudan, realmente ayudan a tomar perspectiva, ¿no? Y porque si no, tú te vas acostumbrando a lo que vas escuchando y te parece bien, porque el oído se te va acostumbrando, y hacer pequeñas pausas va bien, ¿no? Para hacer ese cambio de sombrero que tú dices. Claro. Me ha gustado eso.
Sí, y algo interesante que también dijiste en la entrevista con AES España, que me pareció interesante, de que cuando preparas la sesión, cuando preparas los archivos, no lo haces en el mismo día que mezclas, ¿no? Siempre apartas un día para preparar archivos, las sesiones, y luego la mezcla la haces al día siguiente o días después, ¿no?
Sí, normalmente llevo las mezclas así cabalgadas de un día para otro. Entonces por la mañana empiezo a mezclar, pero ya con la sesión preparada. Porque claro, hoy en día preparar una sesión es que pueden ser, o sea, una hora mínimo. Bueno, depende de cómo llegue. Pero si te han mandado las pistas sueltas, entre que las ordenas, las colocas, ves lo que es lo que tienes, haces un poco el setup, te lo traes a tu plantilla, haces un poco el rough mix, los marcadores, como decía, escuchas. O sea, es un gran trabajo. Y yo, como te decía antes, o sea, me encanta empezar a mezclar y empezar con la voz y con el oído lo más fresco posible. Y con las mayores ganas posibles. Entonces encontré esa manera, ¿no? Que prefiero trabajar, empezar mezclando por la mañana el tema con la sesión preparada, trabajar durante el día. Cuando acabo el tema, probablemente también lo deje y por la tarde me dedique a hacer otras cosas, a hacer probablemente retoques de mezclas de días anteriores que me han pedido hacer rectificaciones o X cosas que puedan surgir, ¿no? De escuchar lo que sea, y preparar la sesión del día siguiente. De manera que el día siguiente arranque con otro mix, pero ya preparada la sesión, ¿no? Y por la tarde, quizá entonces, coja la sesión del día anterior y diga, vale, vamos a escuchar este mix que ya lo acabé ayer a media tarde, por ejemplo. Lo doy por bueno, si no, hago alguna última rectificación y entonces lo envío al cliente. Todo también es una cuestión del tiempo que tengas,
claro,
¿no?
Claro.
Si nuevamente suelo tener el tiempo para hacer eso, ¿no? Sí que dispongo de esos 3 días de margen, ¿no? No es que vaya a estar 3 días trabajando en una canción, pero para mí es ideal tener esos 3 días, uno de preparación, uno de mezcla realmente intenso, dedicado a la canción, y tener al día siguiente un poco de margen de repaso de uno mismo, ¿no? Para quedarse. A veces es más una cuestión de inseguridad propia, ¿no? Probablemente a veces no cambias nada, ¿no? Dices, no, está bien, y lo mandas y ya está. Pero, ¿no? Uno va dudando a veces de sí mismo a medida que van pasando las horas, ¿no? Porque sabes que estás cansado, sabes que te estás acostumbrando a lo que estás haciendo, y yo siempre digo, bueno, confío más en el Tommy de mañana por la mañana, ¿no? O el de la tarde, pero que hace 24 horas que no ha escuchado la canción que ahora mismo, ¿no? En mí mismo.
Sí, creo que es importante lo que dices de cómo intercalas un poco los diferentes procesos de la mezcla o las mezclas que tienes que hacer, porque también te permite mantenerte fresco, ¿no? Algo que no suele pasar a veces a los ingenieros es que entramos en un bucle y nos cuesta mucho poner un stop. Y yo creo que es importante poder hacer ese stop y delegar esa tarea en un momento al día siguiente, a la tarde siguiente, donde tienes perspectiva y puedes tomar mejores decisiones. Pero parece fácil, pero nos cuesta mucho hacer eso, ¿no?
Claro, porque una vez estás, ¿no? Estás metido en un tema, hay veces que te absorbe el trabajo, ¿no? Y es difícil parar, pero sí. Con el tiempo he aprendido a mantener un poco de, ¿no? De hacerle caso al reloj también, de saber parar para comer realmente, parar para, ¿no? Para luego hacer un café a media tarde, parar para cenar, aunque luego vuelva por la noche, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Si fuera necesario. Pero intento evitarlo también, ¿eh? Porque también sé que no son horas para tomar decisiones, y también con el tiempo he visto que trabajo mejor y soy, ¿no? Más efectivo por la mañana, ¿no? O al menos me siento más cómodo trabajando por la mañana.
Totalmente. Y volviendo a preguntas un poquito más concretas de mezcla, el estilo que sueles trabajar más a día de hoy es el pop, ¿no? Y sobre todo pop, que igual yo le llamaría pop radio. Algo que yo considero que es como un poco primordial a nivel de cualidad de mezcla de este tipo de género es el volumen, ¿no? Y estuve viendo un poco en la playlist de tu discografía, que lo incluiremos en las listas del episodio, analizando un poco los diferentes temas, y a nivel de volumen, aquí en el pequeño lector que tengo de Loops, está todos los temas alrededor de 7, 6 o incluso 5 volúmenes.
Y alguno 4.
Y alguno 4 en algún punto, que son volúmenes que son descabellados. Cuéntanos un poco tú, a nivel de mezcla, cómo trabajas esto. ¿Es algo que tú ya desde un principio tratas los elementos de una forma diferente, ya pensando en que tienes que empaquetarlos a ese volumen, o es algo que lo sueles hacer más en el mix bus? ¿Cómo sueles tratar el tema del loudness?
Sí, respecto a esto del loudness, hace poco, ¿no?, un amigo productor, el Tato, me decía, pero no se había acabado la guerra del loudness. Digo, no, Tato, parece, la guerra del loudness no se ha acabado, pero no se habla de ello.
Parece que no.
No se ha acabado para nada. Y sí, el volumen depende un poco de o sea, yo no intento llegar a esos niveles. Para mí, de media, un estribillo en su punto máximo a 6 es más que suficiente, para mí en general, ¿no? Y ya tiene que ser una cosa densa. Si es una cosa un poco más disco, que tiene que tener un poco más de dinámica, 8, 7 me parece ya a veces fuerte, pero es cierto que a veces piden 5 de saque, ¿no? Piden 5, incluso algunas veces alguno más. Y hay temas que lo permiten y hay temas que no lo permiten. Con los que lo permiten, pues quizá es fácil conseguirlo sencillamente en el mix bus, probando diferentes limitadores, ver cuál consigue mejor resultado. Y ¿no? Buscar con qué parámetros consigues ese volumen. El problema viene cuando quizá el tema no le sienta bien, ¿no? Ahí es cuando tienes que hacer, pues, quizá un trabajo, ¿no? volver atrás un poco, decir, wow, no lo voy a conseguir, ¿no? Y eso es lo que lo ves enseguida. Intentas ir apretando, empiezas a distorsionar todo y dices, bueno, pues vamos a tener que empezar a limpiar. Básicamente es filtrar subgrave, empezar a ver dónde puedes ganar toda la energía posible, eliminando todo el subgrave que no necesitas realmente o acotándolo muy bien a la parte que lo necesitas y limitando picos para que no todo vaya ganando mucho más RMS. Y eso, claro, pues tienes que volver un poco atrás, a veces a las pistas, a veces a los grupos y luego otra vez volver al mixbus. Pero si es un caso normal en el que, digamos, el volumen que puedes conseguir es solo de mixbus y es acorde al estilo, solo con el limitador normalmente lo suelo conseguir.
¿Dices que a veces te piden directamente un tipo de loudness de la mezcla?
Sí, sí.
¡Wow! ¡Qué curioso! Sí, sí, sí. Eso no lo había escuchado.
Claro, sí. Bueno, es como quien dice un número, dice una referencia, ¿no? Es como cuando te dan una referencia y te dicen, mira, quiero sonar como esto. Se están refiriendo básicamente a volumen, ¿no?
Claro.
Dicen, quiero sonar como este. O, entre otras cosas, el volumen, ¿no? También de planos, también probablemente de estilo, pero sí, sí, claro, a veces sí, ¿no? Porque hoy en día lo que antiguamente quizá era sonar en la radio, hoy son los playlists, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, los productores y artistas tienen en cuenta en qué playlist pueden sonar sus canciones. Y claro, van a sonar uno detrás de otros y van a querer ajustar su loudness al loudness general del estilo. Y si puede ser más, mejor.
Sí, sí.
Básicamente yo creo que por eso muchas veces no, ya recibo peticiones de números para arriba o para abajo, ¿eh? Hay veces que gente que me dice, no, mira, 8... está bien, ¿no? O incluso menos, ¿no? Y que es una maravilla, ¿no?
Qué curioso, me parece extraño como poder dar un número de una mezcla, es algo que lo veo tan, no sé. Y ahora que hablabas de los limitadores, ¿sueles usar más de un limitador? ¿Sueles usar clipping? ¿Tienes algún, no sé, como combinación de plugins para conseguir ese volumen de una forma más limpia?
Sí, más de un limitador no suelo usar. Algunas lo he probado, pero no me ha acabado de funcionar, pero quizá por cómo lo he hecho. Lo que sí que hago es probar diferentes limitadores, ¿no? Hace un tiempo, pues el Ozone era, ¿no? El Ozone era el de cabecera. Tenía el AUM, el Invisible Limiter también, que está muy bien. Es un limitador que también recomiendo, pero que también tiene sus limitaciones. A veces con el medio grave es un poco peligroso con la distorsión. Y luego el Fab Filter, el L2, ¿no? Y depende del estilo, pues ya voy directamente, yo creo, a uno y a otro, ¿no? Cuando es una cosa más clásica, quizá utilizo el Ozone. Y cuando son cosas más tranquilas, el Invisible Limiter, el G3. Y cuando necesito ir mucho más arriba, probablemente vaya directamente con el L2 de Fab Filter. Y la decisión de utilizar un clipper antes, lo suelo poner antes, probablemente los dos últimos plugins sean esos, ¿no? Sea un K-clip. Y el limitador depende un poco de la estética y también del volumen que quiera conseguir. El clipper realmente ayuda a conseguir un poco, ¿no? Quizá un dB extra de volumen, pero también afecta un poco a la dinámica. Bueno, un poco no, afecta muchísimo, ¿no? A cómo va a respirar, a cómo va a moverse el tema, ¿no? Quizás tienes un tema dinámicamente que te gusta y al añadirle el clipper, de repente aquello empieza a moverse de una manera muy diferente, ¿no? A cómo estaba. Quizás no se estaba moviendo mucho, lo tenías todo en un plano que te gustaba y el clipper cambia mucho esa percepción. Entonces, estéticamente también a veces pienso, ostras, ¿merece la pena? ¿No merece la pena por ganar ese dB más? ¿Le está sentando bien el clipper o no? Excepto que, ¿no? Ver cómo el K3 tiene varios modos, ¿no? Que también ayudan un poco a buscar, ¿no? Esa sensación musical, aparte de hacer el efecto de clipping. Decir, bueno, vamos a hacerlo, pero ¿qué te doy, ¿no? ¿Qué release quieres de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera lo hago para...? Es casi un compresor, ¿no? La sensación que tengo muchas veces, ¿no? Con el clipper, ¿no? Que te va a cambiar un poco la sensación dinámica y también a veces un poco de eco también, ¿no?
De tono,
a despertar,
¿no?
Un poco, ¿no? De tono, ¿no? Sí. Un pelín, ¿no? El medio agudo volverá a salir, los armónicos van a volver a salir porque va a generar un poco de distorsión. Entonces hay que también un poco tenerlo en cuenta, ¿no? Y no quizá ponerlo porque sí solo para ganar volumen. Si no tienes más remedio, pues lo haces, pero cuento con ello, ¿no? Y entonces quizá tenga que retocar un poquito de ecualización, que es lo que veo que me acaba ocurriendo muchas veces. que cuando pongo el clipper y también tengo que utilizar, ¿no?, un preset muy, muy agresivo de limitación, veo que tengo que volver entonces quizá al último ecualizador, el más musical, para hacer un poco de corrección, porque se ha vuelto quizá todo un poco agresivo además.
Claro, no es solo qué clipper o qué limitador, sino cómo interactúan los diferentes procesos dentro del MixBus, claro, y cómo ajustas eso entre todos ellos para que funcionen como una sola herramienta, ¿no? Es difícil a veces porque son procesos que no son tan fáciles de escuchar, ¿no? A veces cuando pones una cuba en un track o en un subgrupo, es muy fácil escuchar y saber lo que estás haciendo y si mejora o empeora. Pero a veces en el MixBus son cambios que son relativamente sutiles y no siempre es fácil escuchar, o que tienes que estar como en el mindset correcto para poder escucharlos. ¿Tienes algún consejo de en qué momento sueles hacer eso? O sea, ¿en qué momento sueles como enfocarte en, vale, a ver qué está pasando en el MixBus para poder saber bien bien qué es lo que estás haciendo y luego cómo eso interactúa con toda la mezcla?
Vale, claro. El punto, digamos, el punto en el que los pones en marcha, ¿no?, los limitadores.
Sí.
O sea, yo recomiendo trabajar con ellos. O sea, yo los tengo puestos desde el principio, pero sin afectar, por decirlo de alguna manera. O sea, si creo que voy a tener que trabajar, ¿no?, con cierto limitador porque ya lo veo, pues quizá lo tenga puesto, pero igual no está apretando 8 dBs, sino sencillamente está solo para dar un poco de volumen, pero lo tengo puesto para que el mix esté pasando por allí por una cuestión de tono, sencillamente. Pero al principio no tengo el limitador trabajando al volumen que va a estar, porque para mí sería imposible encontrar los planos porque tendría algo que me estaría, ¿no?, moviendo el mix todo el rato. Pero sí que a partir del momento en el que ya he revisado todos los elementos de la mezcla y tengo una mezcla planteada, yo creo que ese es el momento en el que me voy al MixBus. Digo, ok, bueno, como hacía cuando, ¿no?, en la época analógica, una vez que ya, ¿no?, tienes el mix en la mesa, girarte y decir, venga, vamos a poner la cadena master, vamos a apretar un poco y vamos a ver qué ocurre. Y ese es el momento en el que, ¿no?, aprieto quizá un poco más el limitador, empiezo entonces a mirar. Hasta entonces no he mirado el Clarity ni los lectores de LUFS, pero a partir de ese momento sí digo, vale, vamos a acercarnos ya a donde me han pedido o a donde yo creo que tiene que estar el mix y vamos a ver qué ocurre. Y a partir de ahí volver otra vez atrás a las pistas a empezar a hacer las correcciones necesarias. Quizá pues según el volumen que hayas trabajado y lo que tengas que apretar, tienes demasiado grave. Probablemente eso es lo que más suele ocurrir muchas veces, ¿no? Que mezclando te cabe todo el grave del mundo y es fantástico, pero a la que empiezas a apretar dices, chao, grave. no cabemos todos aquí, ¿no? Ya, tienes que empezar a sacrificar elementos, ¿no?
Claro. ¿Y esto cómo lo ves, por ejemplo, cuando comienzas a apretar el MixBus y ves que igual tienes demasiado grave en la mezcla? ¿Cómo lo identificas? ¿Es un tema de distorsión o es un tema de descontrol de grave? ¿Cómo lo sueles identificar?
De distorsión, uno, cuando ya la apretada es extrema, pero también de bombeo, ¿no? Es porque el limitador empieza a trabajar de una manera que el mix empieza a mover de una manera que no es natural, ¿no? Ves que las cosas empiezan a enturbiarse muchísimo, ¿no? Que hay algo que te está haciendo, tienes como una nube delante que hace que no distingas los elementos. Cuanto antes, cuando tenías toda la dinámica del mundo, pues cabía bien, ¿no? Pero sí, es todo es auditivo, también lo ves por los compresores, ¿no? Porque quizás se está moviendo de una manera extraña, ¿no?, las agujas.
Vamos, se podría decir que tú tienes como ya tu cadena de MixBus que ya te está dando ese color, pero que no está trabajando mucho, ¿no?
Exactamente.
Y a la que vas acomodando la mezcla, ya la tienes un poquito más como en su lugar, comienzas a apretar para ver cómo reacciona,
eso,
¿no?
Eso es, así es.
Y aparte del limitador, ¿hay alguna otra herramienta que sea muy importante para ti en tu cadena de MixBus? ¿Algo que quieras compartir con nosotros?
La cadena de MixBus, yo creo que es algo que también nos pasa a todos, va cambiando, ¿no? Va cambiando cada, no sé decir, 3 meses, ¿no así?
Sí.
Llega alguien nuevo y se queda. El problema es sacarlos. Nosotros. No sé si a ti te pasa, pero a mí me cuesta mucho deshacerme de algunas cosas que me funcionan y que encuentro prácticas. Y a veces veo que cada vez la cadena del MixBus es más larga y pienso, caray, no sé si lo estoy haciendo bien o no. No tengo muchos problemas con eso, ¿eh? Pero sí que la cadena de MixBus siempre empezaría con algún tipo de EQ, ¿no? Dangerous o algo así, que haga un poco un corte, tanto arriba como abajo, ¿no? Para acabar de perfilar los extremos de la mezcla. Últimamente, algo que esté siempre, siempre hay algo generando armónicos, puede ser, por ejemplo, el black box, ¿no? Sí. Algo estando un punto de armónico que también me permita abrir el estéreo. Últimamente, durante una época utilicé mucho emuladores de cinta en el mixbus, pero eso es algo que he dejado de hacer, pero no tanto por gusto, sino por lo que he estado mezclando más últimamente, ¿no? Que igual no era tan rockero y he dejado de utilizarlos. Pero últimamente, pues, el Shadows Hill está, yo creo, casi siempre puesto.
El como, compresor,
como
¿no?
Compresor. Como compresor, lo encuentro fantástico, lo encuentro... Y fíjate que apenas, se, de verdad, ¿no? No es por decirlo, pero apenas se mueven las agujas, ¿eh? Cuando se mueven mucho ya, o sea, están realmente solo peinando, pero además es un compresor que a mí me ayuda realmente a mezclar, porque cuando consigo que realmente solo se mueve un poquito, tanto el opto como el discret, ¿no? Es cuando realmente coincide que hay un buen balance, ¿no? Entre los elementos RMS como voces, teclados, guitarras y los elementos más percusivos. O al menos a mí me sirve como ayuda. Es como tener un boometer delante, ¿no? Que te ayuda un poco a ver cómo está el mix.
Lo usas como de referencia, ¿no? Para saber si estás como en el lugar correcto, ¿no?
Sí, sí. Cuando veo, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Que igual se está moviendo mucho la parte opto, claramente hay algo de RMS que está muy fuerte, ¿no? O que está más fuerte de que está... No de lo que debería, pero que es... Te avisa, ¿no? Y quizá entonces pienses, ah, pues mira, sí, no, realmente la voz igual aquí está un poco fuerte, ¿no? Entonces decido también, porque también es muy bonita la sensación que da, ¿no? De cuando la voz está mandando y él te la va metiendo en el mix. No sé, lo encuentro muy musical, muy, muy musical ese compresor. Encuentro que se escucha mucho, al menos yo lo oigo mucho, por eso intento realmente, ¿no? Por lo general, usarlo poquito. Hay veces que hasta lo apago. Hay veces que decido que, ¿no? Ya en un estadio final, ¿no? Cuando estoy ya realmente apretando, pienso, bueno, este que me está dando este carácter aquí, este tono, pero que lo pongo en bypass y consigo ese impacto que quizá no estaba buscando. Y eso me ocurre también muchas veces, ¿no? En la cadena final, que tengo que apagar alguna cosa que quizá me estaba dando algo de compresión que me gustaba, pero que realmente me estaba quitando un poco de impacto que luego necesito, ¿no?
Claro.
Que ya he conseguido quizá con el clipper y con el limitador, ¿no? Y son demasiados pasos de compresión.
Claro. Yo creo que algo importante de... No comentabas esto de las herramientas, de cuál mantengo, cuál cambio, ¿no? Esto no lo he descubierto. Pero algo importante de usar herramientas que te conoces y es que también te comienzan a dar un poco de información y también sabes bien dónde están... Donde suenan mejor cuando están en ese punto, ¿no? En ese sweet spot. Como lo que comentas tú con el Shadow Hills, de que ya lo tienes muy controlado y ya sabes que en esos settings, cuando lo tienes ahí y depende de cómo responde la aguja, ya te da un poco un parámetro de por dónde está la mezcla, ¿no? Eso es guay. ¿Y alguna cosita más que querías compartir? Que igual te he interrumpido antes cuando ibas diciendo...
No, estaba pensando así últimamente en cosas que he ido añadiendo. Por ejemplo, antiguamente quizá utilizaba a veces algún multibanda, que no soy muy fan de los multibandas yo en el mixbus, porque también tengo la sensación de que te mueven toda la mezcla de una manera que tú no controlas. Soy más partidario, o me gusta más compresores normales, estándar, ¿no? en el mixbus. Pero sí que el Dyne One de Leaping Audio, ¿no? Realmente creo que hace un gran trabajo, ¿no? Mm. Realmente a la hora, sobre todo, de buscar mezclas con un buen impacto en la manera en la que funciona, ¿no? Que es este multibanda en paralelo y que realmente suena muy bien.
Sí, los compresores multibanda es una herramienta muy mágica, pero también muy peligrosa, ¿no? Porque sí, hacen cosas que de buenas a primeras te pueden como impactar mucho de forma positiva, pero también, o sea, entender bien todo lo que está haciendo el compresor es un poco complejo, ¿no? Esta que comentas del Dyne One de Leapwing,
sí,
yo creo que es un multibanda espectacular. Sí. Bueno, todos estos plugins que estamos comentando estarán en la lista, en las notas del episodio, para todos los que lo quieran revisar. Pero este en concreto realmente es bastante mágico. Es muy interesante lo que hace y lo que puedes llegar a hacer porque también es muy versátil. Pero también es cierto, sí, que aprender a usarlo... O sea, no es un plugin que lo pones y a ver qué pasa, no. Es un plugin que tienes que estudiarlo un poco y hay un proceso de entendimiento, ¿no? De cómo usarlo.
Sí, bueno, como todos, ¿no? Bueno, sí, sí es cierto que hay plugins más... que son más fáciles igual de entender, más intuitivos, ¿no? Sí que este que al principio un poco como dices, bueno, ¿cómo tiene que estar? ¿En paralelo, no? Sí, claro. ¿No? Porque tiene como dos planteamientos, ¿no? De funcionar en paralelo o no. Y esa es la primera decisión que tienes que tomar. Y sí, ya se ven los presets que vienen, ¿no? Que hay como, puedes ir desde cosas muy, muy sutiles que apenas dan un puntito de tono a presets que son increíbles, para, por ejemplo, para música electrónica, ¿no? Donde consigues un impacto realmente que difícil de conseguir solo con un solo plugin, ¿no? De otra manera, porque hace las veces de ecualizador dinámico y multibanda.
Sí, sí, sí. ¿Y el Shadow Hills, de qué casa, cuál es el que usas? ¿De cuál casa?
El de Plugin Alliance.
Plugin Alliance, vale.
Sí, lo tengo también en la UAD, uh-huh. Pero teóricamente estuve leyendo que aseguraban que era el mismo algoritmo, entonces lo utilizo de Plugin Alliance. Sí,
vale.
Sí.
Genial, Tommy. Y ahora ya vamos acercándonos al final del episodio. Ahora igual me gustaría hacerte un par de preguntas más, no tan técnicas de mezclas, sino un poco más del trabajo que haces con el artista y la discográfica, más a nivel como de cliente, proveedor, si se pudiera decir de alguna forma. Y me gustaría saber, con el gran volumen de proyectos que llevas y con el tipo de artistas que trabajas, ¿cuáles dirías que son un poco los factores claves para tener en cuenta para poder mantener una relación buena con estos artistas o discográficas?
Bueno, mis clientes naturales más que discográficas son los productores. Realmente son los productores y artistas. Alguna vez también recibo llamadas de la discográfica, pero yo creo que, digamos, el flujo natural del trabajo viene por los productores. Yo creo que lo que es básico es intentar conseguir tener el resultado que ellos tienen en la cabeza, ¿no? La parte del ego, por ejemplo, yo la dejo para los artistas, ¿no? Que son los que tienen que al final defender la canción, e intento conseguir obtener el sonido que realmente están buscando. Yo creo que esa dedicación es lo que es realmente importante, ¿no? Que vean que realmente estás trabajando para ellos, a favor de obra, y no poniendo palos a las ruedas, ¿no? Y intentando conseguir, ayudándoles a los productores o los artistas a conseguir aquello que están buscando. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? De fidelizar.
Sí. ¿Y cuál dirías que es esa cosa número uno que nunca deberíamos hacer cuando estamos tratando con el productor, el artista, la discográfica, a la hora de hablar sobre la mezcla de un disco o de un single con tu experiencia?
¿De no hacer?
Sí. Si tiene sentido la pregunta, igual no tiene mucho sentido, ¿eh?
No lo sé cuál podría ser.
O alguna experiencia que hayas tenido, de la cual hayas aprendido algo, que digas, pues mira, me pasó esto alguna vez y es algo que de ahí aprendí y no volveré a cometer este error, por ejemplo.
No tengo ahora yo, recuerdo ninguna experiencia así, pero bueno, pensando, podría ser un poco lo mismo, ¿no? Un error a evitar, yo creo que sería intentar imponer tu criterio. Yo creo que quizás si tiro muchos años atrás, cuando era muy jovencito, ¿no? Y grababa pues maquetas con los primeros grupos, que les intentaba convencer de no, eso no es así, eso no se toca así, ¿no? Esas cosas que tienes. Pero pues, yo creo que es ese ego que tienes cuando eres muy joven, que yo creo que es hasta positivo, porque si no lo tienes entonces, mal vas. Pero yo creo que el único error podría ser ese, ¿no? Intentar imponer tu criterio al del artista o al productor, ¿no? Y decirles no, porque es normal, ¿no? Todos cuando hacemos una mezcla la hacemos con todo el cariño del mundo. Yo sí que he aprendido con el tiempo a ser muy sincero con las mezclas, al menos con el mix 1. O sea, el mix 1 realmente es lo que a mí me gusta. O sea, quiero decir lo que a mí me gusta, pensando en lo que me han pedido, pero que a mí me guste. Porque si yo el mix 1 ya me voy hacia un lado pensando, bueno, no, él quizá me vaya a pedir eso, y luego me pide otra cosa y me voy más a la derecha, ya entonces me voy a perder.
Claro.
Entonces prefiero que el mix 1 sea algo que a mí me guste y diga, no, yo lo veo aquí bien. Si luego hay que moverse, ningún problema, pero me muevo desde un centro. Pero en ningún momento yo intento luego convencerles de no, porque esto... No, para nada. Y sí que sé de gente que ha tenido esas experiencias, ¿no? De que les han hecho casi llorar, ¿no? O no les hacen caso, ¿no? Para mí eso es algo inconcebible, vamos. O sea, el artista es el que luego tiene que defender la canción, es su canción, y el productor es el que realmente también responde sobre ese trabajo, y es el que ha tenido la idea, y es el que ha tenido la idea artística en cuanto, ¿no?, sonora, y tú eres, ¿no?, un elemento de ayuda a conseguir eso, ¿no?, en el mix y después con el mastering. Pero, vamos, yo diría que eso, intentar evitar imponer tu criterio, ¿no? Más allá de dar consejos, que de alguna manera tu opinión ya la estás dando mezclando, ¿no? Con ese primer mix, ¿no? Si luego no te compran las ideas que tú hayas podido proponer, no te compran aquel delay, pues no tomárselo mal, ¿no? No pasa nada, ¿no? Seguro que te han comprado otras muchísimas cosas que no son tan obvias, ¿no?
Claro. Sí, sí. Entender un poco tu encaje dentro del proyecto, ¿no? O sea, dónde entras dentro de toda la cadena que forma parte de la creación de ese tema o disco. Algo interesante que has dicho es que tú con la primera versión de la mezcla es como que pones un poco tu idea sobre la mesa y a partir de ahí ves el feedback que tienes y te modificas, pero importante es que no mezclas pensando en lo que el artista te puede pedir, ¿no? O sea, no imaginarte cosas que tú crees que igual puedan pasar, sino tirar de tu feeling y tirar tu propuesta de, sí. De yo creo que el tema como mejor luce es por aquí, ¿no?
Sí, sí, porque si no luego te puedes encontrar eso, ¿no? Te puedes encontrar en un campo en el que ya no estés ni cómodo, ¿no? Porque ya te hayas desviado mucho de algo en lo que, ¿no? En lo que tú piensas que es donde debería estar el tema, que puede llegar a ocurrir, ¿no? No es lo habitual, pero yo pienso que eso, hay que ser como muy sincero, ¿no? Y si te dicen que no, te dicen que no. Es decir, si ese primer mix te mandan un mail con 20 puntos a corregir, pues 20 puntos a corregir, que no hay ningún problema, ¿no? No, no. O sea, hace muchísimos años que no me ocurre tener que tirar para atrás como ocurría, ¿no? En la época analógica y decir, ah, pues va, faders abajo, no pasa nada, volvemos a arrancar. Pero entonces era mucho más rápido hacer eso, ¿no? Claro. Volver a levantarlos era cuestión de 2 minutos, ¿no? Ahora, pues, hacer un reset sería más complicado. Pero es muy fácil realmente, ¿no? Sí. Yo creo que lo que sí que aprendes con el tiempo es a entender a la gente, ¿no? Y no es fácil, porque a veces hablar de términos de... Si es difícil hablar de música, hablar de sonido yo creo que es más complejo todavía, porque no siempre tenemos el interlocutor, ¿no? Que tiene el mismo lenguaje. Y en cualquier caso yo creo que las referencias ayudan mucho, ¿no? Para entendernos en ese punto en medio, algo concreto, ¿no? No, mira, como en tal canción, o como los rough mix, ¿no? Que yo creo que hoy en duda es a lo que hay que fijarse, ¿no? Cuando un artista productor te manda un rough, realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Suene como suene, ¿eh? O sea, si suena muy bien, pues ten en cuenta que tienes que hacer eso, pero mejorado. Y si suena muy mal, es igual, pero los planos seguramente son esos. Porque el artista igual en su casa no ha conseguido un gran resultado porque ni siquiera lo ha intentado, porque no es su trabajo y no quiere hacerlo y no tiene por qué. Pero seguramente sí que ha conseguido los planos que tiene en su cabeza. Entonces tú puedes igual llevarlo a otro punto de sonido, pero esos volúmenes, ¿no? Esas diferencias de planos entre sí tienen que estar, y ahí tienes una gran pista, ¿no? De lo que andan buscando.
Claro, o sea, te viene dado un poco por la premezcla o rough mix que recibas, pero también un poco por la comunicación con el productor, ¿no? Muchas veces igual hablando con ellos ya un poco te dicen si tienes carta blanca o no, o si ya están un poco amarrados a esa línea que vienen trabajando, ¿no?
Sí, bueno, y con el tiempo también aprendes. Yo también tengo la suerte de hacer... De trabajar con gente y productores y artistas con los que hace muchos años que trabajo, y al final ya hay una confianza y también un conocimiento, ¿no? De lo que buscan. A veces no hace falta ni hablar, te mandan la sesión o las pistas y dices, ah, vale, ya sé lo que quieren, ¿no?
Claro.
Y luego sencillamente es una llamada o un mensaje por WhatsApp que te dicen, ah, vale, perfecto, pero oye, intenta ir para aquí o intenta ir para allá, ¿no? Un poco más por aquí, un poco menos por allá, ¿no? Normalmente las correcciones son rápidas.
Claro. Y para personas que igual no tengan ese volumen de trabajo que tienes tú o que quieran aspirar a llegar a eso, ¿no? Porque la cantidad de discos que has hecho y que estás haciendo es increíble. ¿Qué consejo le darías a esas personas para un poco poder llegar a donde tú estás ahora?
Bueno, yo creo que la primera manera de buscar igual trabajo es ofrecerse, ¿no? Es tener un poco network, igual ir a conciertos, gente sobre todo que esté empezando, ¿no? Porque al final todos arrancamos con alguien que arrancaba también, de alguna manera, ¿no? Al menos ese fue mi caso. Otra, porque claro, antiguamente igual era... Los grandes estudios te daban esa opción, pero hoy en día no hay tantos grandes estudios, ¿no? Pequeños y medianos. Y no hay aquellos grandes estudios en los que tú podías entrar y hacer carrera. Hoy yo creo que es un camino un poco más solitario, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que ofrecerse a gente que está a tu nivel también. Claro, no puedes pretender, si acabas de empezar, mezclar discos de gente que lleva un tiempo, porque no va a ser complicado que puedas... Claro, que puedas conseguir, ¿no?, el resultado que ellos buscan, porque no tienes la experiencia y es difícil que vayan a confiar realmente en alguien sin experiencia, ¿no? Entonces, buscar a gente que está como tú, que está arrancando, y está empezando, y proponerles, ¿no?, hacer esas mezclas, porque luego el trabajo va hablando por sí solo. Y si están contentos, te volverán a llamar para la siguiente, ¿no?, para el siguiente tema, y ellos se lo van a, sobre todo gente más joven que se mueve más, ¿no?, se lo pasarán a otros, ellos te buscarán porque verán que es alguien resolutivo en grabación, mezcla o en el proceso que sea. Pero yo creo que sería eso, ¿no? Buscar a gente afín, gente que, ¿no?, un poco de tu generación también, o cercanos a ti, y ofrecerle, aunque sea en principio por poco dinero o casi gratis, ¿no?, como hemos hecho todos al principio, ¿no?, un poco por la ilusión de hacer las cosas y de crear algún proyecto.
Sí, ir buscando ahí tu huequillo poco a poco, ¿no?, y picando piedra.
Claro.
¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora mismo? ¿Alguno en particular que nos quieras contar, que te tenga particularmente ilusionado?
Bueno, hoy en día lo que es difícil es trabajar en proyectos largos. Hemos vuelto un poco, no sé si tienes la misma sensación, a la época de los singles, ¿no? Otra vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los discos existen, pero se van cerrando, ¿no?, con el paso de los meses, ¿no?, sumando varios lanzamientos. Entonces yo lo que me encuentro es que voy mezclando un disco, pero igual ese disco lo estoy mezclando durante 8 meses, o a veces hasta más de un año,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que, ¿no?, me acuerdo con el último, por ejemplo, de Carlos Sandes, ¿no?, que empezamos realmente, hay temas en ese disco que tienen un año y pico, ¿no?, y hace poco que acabamos de terminarlo, hace, ¿no?, unos pocos meses, y es eso, pero no, va habiendo pequeños lanzamientos. Entonces me encuentro eso mezclando tanto singles, ¿no?, no sé, pues estas cosas que he hecho esta semana, pues hice pues un single para el último de Gonzalo Hermida, ¿no?, para Paula Cubs, o mezclé la semana pasada el último de Su. Pero es difícil a veces tener un proyecto de disco entero. Los dos últimos así que he estado haciendo, que justo he acabado ahora, no tienen nada que ver. Uno es el último disco de Barry Brava, que es chulísimo, producido por Tato La Torre, que han hecho así como un homenaje a la música disco italiana de los años 80, divertidísimo.
Qué guay.
Y el otro ha sido un proyecto que no tiene nada que ver, de Turro, un guitarrista fantástico murciano, y el cantante Aarón, que han hecho un disco que se fueron a grabar a La Habana, a Cuba, recorriendo un poco el camino de La Habanera, ¿no?, de las habaneras, y trayéndolo un poco de vuelta, ¿no? Se fueron allí a grabar con músicos de allí y lo han traído aquí, y aquí han añadido unos coros, y es una cosa pues mucho más folclórica, y ha estado muy bien, porque de repente cuando vienen estos discos, ¿no?, como el que hice el año pasado de Roberto Fonseca, ¿no?, de Latin Jazz, de repente para mí son como regalos, ¿no?, porque en mi día a día de mezclar más mainstream de pop y rock a hacer algo, ¿no?,
diferente,
Latin,
¿no?,
y fusión, es un regalo.
Qué guay.
Y este ha sido un proyecto muy, muy, muy chulo. Y estos han sido un poco los últimos que, así, a grandes, ¿no?, de discos largos, ¿no? Arranco esta semana con el próximo disco en solitario de Adrià Salas, que es el cantante de La Pegatina. Y a seguir haciendo singles, probablemente, ¿no? Singles, no me refiero tanto a lanzamientos, sino a temas, ¿no? A temas sueltos que luego acaban siendo pues EPs o con el tiempo LPs.
Claro. Sí, no sé si estos proyectos que comentas ya han salido, pero bueno, tendremos una playlist con la discografía de Tommy en las notas del episodio. Y si ya han salido, pues nos aseguraremos de que estén ahí incluidos.
Los que no han salido, faltará poco, porque hoy en día va rápido.
Tremendo, tremendo. Y veo que igual vas colgando en Instagram, ¿no?, un poco lo que vas haciendo.
La verdad es que menos de lo que debería. La verdad es que en las redes es algo que me cuesta. Antes lo llevaba un poco más. Este año estoy un poco más perezoso. Intento poner algún story de cuando el artista lo publica. Intento, ¿no?, subir alguna historia, pero post estoy haciendo pocos. Pero sí, lo que intento es en al menos en la lista de Spotify sí que, ¿no?, intento ir colocando los lanzamientos que van saliendo y al menos de los discos algún tema. Siempre intento poner en la lista, ¿no?, por si alguien, sobre todo porque cuando hay gente que llama y me pide, no me preguntan, ay, ¿qué puedo escuchar, qué has hecho? Pues mira, digo, mira, ahí lo tienes por orden alfabético o de timeline, ¿no?, lo pones y puedes ir escuchando.
Claro, tremendo. Sí, ahí tendremos el link en las notas del episodio. Y ahora sí, Tommy, te hago las últimas dos preguntas que se las hago a todas las personas que, bueno, son tres realmente, que se las hago a todas las personas que participan aquí en el show. Una es un poco ya por la línea de lo que te acabo de preguntar, y es que te tiene motivado a día de hoy algún, por ejemplo, plugin que estés probando, si es, por ejemplo, el 4KB de SSL o algún proyecto, como decías ahora, un disco que estés trabajando, que un poco pienses en ello y te motive a entrar al estudio a trabajar.
Bueno, yo creo que más que una cosa en concreto sería una suma de todas, ¿no? Yo creo que a todos nos para mantenernos ilusionados siempre estamos buscando cosas nuevas o plugins nuevos o, como te decía, pues no, tengo ganas de hacer ese update, ¿no? De hacer ya el cambio de controladoras, ¿no? Que espero hacerlo en breve. Y siempre hay algún, ¿no? Algún plugin, alguna cosa que tienes o tienes en mente porque quieres actualizar, como deseando oír la nueva versión del Phoenix. Pero sí, siempre hay plugins. Por ejemplo, hace un tiempo mi amigo, el Dani Ferrer, me habló de un plugin, no sé si lo conoces, imagino que sí, el Split, ¿no? El Eco Split de Eventide, que me pareció realmente.
No lo conozco.
Me pareció una idea súper. No sé si es Split Eco.
Split Eco.
Que Dani Ferrer me comentó, dice: tienes que escucharlo. Y realmente pensé, ah, sí, ya lo haré. Y luego volví a ver la noticia por Instagram y pensé, anda, esto es lo que me comentó él. Y estaba mezclando precisamente el disco este de Carey que te comentaba de habaneras y la voz de Aarón realmente tiene unas S como muy pronunciadas y no acaba de conseguir que con un diéser, ningún diéser que me diera el resultado que quería. Y me bajé la demo, al final lo acabé comprando el plugin como siempre y... Eso que hay. Yo soy así, yo no soy muy de bundles ni de suscripciones, ¿no? Prefiero ir siempre la cosa boutique,
no te preocupes, comprando
porque si no los uso.
Pero ves que como parte del proyecto del podcast también estamos abriendo un grupo de rehabilitación para todos aquellos que sufren de...
Ah, sí, perfecto. Hacedme sitio.
Ya te lo digo.
Ya me diréis qué día.
Perdona que te he interrumpido.
No, para contando. Nada. Y este plugin lo que hace es separar de alguna manera la señal. Divide la señal del transitorio del resto de la señal. Entonces, por un lado, ecualizas el transitorio y, por otro lado, ecualizas el resto de la señal. Y esto te abre unas posibilidades realmente enormes, porque hay muchas veces que en te puede molestar de algo el ataque, pero no es solo, el ataque, es solo un pequeño momento. Igual estás ecualizando algo y hasta con ecualización dinámica, pero el tiempo de respuesta es demasiado lento para lo que realmente... Y estás afectando al resto de la señal. Y este plugin realmente es fantástico porque realmente, por un lado, solo afectas a... ¿no? Ecualizas, y en este caso lo que hice fue pues algo tan sencillo como bajar el nivel de ataque de toda la parte aguda y fue como un resultado mágico que pensé, no sé cómo podría haberlo conseguido de otra manera. Yo te recomiendo, y a los que nos escuchan también, que lo prueben, porque es una herramienta realmente diferente, ¿no? a las que teníamos. Es como una suma de multibanda, pero con un punto de diésel por un lado. No lo sé. Y también es diferente a lo que hacen otros ecualizadores dinámicos, como un SUV o algo así. Es parecido, ¿no? Pero de una manera yo creo más sutil. No sé, está muy bien.
Sí, igual es más parecido al SPIF, ¿no? Que no tanto al SUV de
O. Exactamente, es más parecido al SPIF, exactamente. Sería más parecido al SPIF, exactamente.
Sí, creo que es hoy en día hay tantos plugins y hemos escuchado, por ejemplo, tantas versiones de 1176, de LA Doha, de Pultex, que yo creo que los plugins que realmente destacan son esos que te dan una herramienta diferente que te solucionan problemas que igual antes no hubieras sabido cómo solucionarlo o que hubieras tenido que hacer muchos más procesos para solucionarlos, ¿no? No, está interesante la cular, es que no la conocía, pero la voy a mirar. Se ve súper chula.
Sí, sí. Completamente de acuerdo a lo que dices, ¿no? Los plugins últimos que están, yo creo, triunfando son eso, ¿no? Son ideas nuevas desde el SUD, ¿no? Que cuando apareció que fue un poco una revolución. Yo ya, de verdad, que no me imagino mezclando sin él. O sea, es encuentro algo fantástico en la cantidad de tiempo que te ahorra de búsqueda de resonancias. Es fantástico. Son herramientas, yo creo, ya hoy en día indispensables.
Sí. Sí, otra cosa que también hace plugins que dices, ¿por qué nadie había pensado en esto antes? Es Sound Radix, no sé si la conoces, que también hacen cosas que son muy diferentes, pero que molan mucho. Sí. Pondremos los links a todos los plugins que estabas mencionando, las notas del episodio, para que puedas ir a revisarlos y formar parte de nuestro colectivo de adictos a plugins y softwares.
Temblando ya cuando llega el Black Friday, ¿no? Todos.
Madre mía. Tremendo también. Otra pregunta más, es una pregunta igual un poco más filosófica. es si pudieras volver a la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Tommy que estaba tocando la guitarra, me habías dicho, ¿no?
Sí.
Y que estaba comenzando a interesarse por los cacharros, por la grabación, más la parte de la producción de la música y de audio. Y le pudieras dar un consejo de crees que le haría su vida y su carrera más fácil. ¿Qué consejo le darías?
Esa es buena, también. Sí, yo creo que le diría un par de cosas, ¿no? Una un poco más filosófica y una un poco más concreta. La filosófica se le diría que confiara más en su instinto. No confiara más, sino que confiara en su instinto, porque es cierto que yo creo que con el tiempo todos, ¿no? Sobre todo al principio, buscas constantemente la aprobación de los demás, no sabes si lo que haces estará bien o estará bien, ¿no? Pero yo creo que hay algo dentro de todos que, ¿no?, te dice realmente que lo que estás haciendo está bien o no. Está bien, en cualquier caso, es toda una cuestión de criterios, ¿no? Y todos los que hemos escuchado pues mucha música, al final ese criterio ya lo tienes de alguna manera adentro y solo tienes que sacarlo, ¿no? Y la otra, así un poco a nivel un poco más práctico, sería que me tomara un poco más en serio las clases de inglés, porque luego lo ibas a necesitar. Lo ibas a necesitar mucho más de lo que te imaginabas.
Eso no me lo esperaba.
Mucho más. Porque yo estudié francés,
sí.
Y entonces el inglés, aunque mis padres me apuntaron a una academia, pero yo me lo tomaba con mis amigos. ¿Esto para qué? ¿No? Y luego, vaya, se hace falta el inglés, madre mía. Lo tuve que aprender, pero mucho más rápido de lo que esperaba.
A las malas, ¿no?
Sí.
Es interesante ese consejo. Tremendo, Tommy. Y ahora sí, ya para cerrar el episodio, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieren contactar contigo, hacerte una pregunta o mezclar su siguiente disco contigo, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues yo creo que, pueden encontrar en la web, en tommyperez.com. Que aún no está muy actualizada, pero ahí pueden hacer un contacto vía mail. También pueden contactar a través de la cuenta de Instagram de Tommy Pérez Music. Y esos son los dos caminos así más fáciles. Por cualquiera de los dos pueden contactar. En la web, yo creo que está hasta el teléfono. Pueden enviar un WhatsApp directamente o llamar. Cosa que raramente hace alguien hoy en día, ¿no? Pero, pero sí, para esos dos canales.
Tienes el teléfono análogo ahí al lado de la mesa, ¿no? De mezclas, como antes.
Exacto.
Tremendo, Tommy. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Notas de Audio. Ha sido tremendo saber un poco más de ti y tu trabajo. Y nada, nos vemos la próxima.
A ti, Andrés. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena también por el programa.
Muchas gracias.
Ya soy suscriptor. he escuchado varios episodios súper interesantes de algunos compañeros y de otros gente que no conozco todavía, pero que algún día espero conocer. Pero muy bien, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias.
Y por el rato.
Gracias, Tommy. Nos vemos. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, este ha sido el episodio liado con Tommy Pérez. Espero que os haya gustado. Ha sido interesante escuchar la trayectoria de Tommy y de saber que, en un momento donde el mezclar 100% en digital todavía era algo nuevo, Tommy decidió priorizar factores como el tiempo que le puede dedicar a una mezcla y conocer bien su sala, que no al hecho de tener una mesa, compresores y ecualizadores analógicos. También me pareció muy importante lo que comentó Tommy de la forma como distribuye su tiempo y energía, siempre asegurándose de preparar la sesión para la mezcla un día diferente de cuando mezcla el tema, y de cómo deja descansar las mezclas para así, al día siguiente, darles una escucha y retocar si es necesario antes de enviar al cliente. Muchos de nosotros, ingenieros y o productores, tenemos la tendencia de hacernos un loop y viciarnos escuchando una canción una y otra vez, pensando que estamos mejorando la mezcla, cuando en la gran mayoría de los casos lo que estamos haciendo es empeorar el resultado, por no hacer suficientes descansos o por no dejar reposar la mezcla para escucharlo con oídos frescos al día siguiente. Este ha sido el episodio del día de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, si aún no lo habéis hecho, por favor dejad vuestra puntuación y comentario en la plataforma donde estéis escuchando el podcast y recomendadlo a amigos y conocidos que creáis que le pueda ser de interés. Para cualquier feedback, comentario o para sugerir un invitado, me podéis contactar a través de Instagram a notasdeaudio.podcast o a Mixed by Andrés Giraldo. Como siempre, tenéis los links en las notas del episodio. Gracias por escuchar, mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. Hasta la próxima.